Hola, hola, buenas tardes. Por aquí voy a tomarme una tacita de café con ustedes, aprovechando de hacer esta reflexión en voz alta a manera de meditación. Tú ya sabes que de alguna manera a mí me encanta hablar de lo que quiero aprender. Eso me hace comprometerme de una manera más profunda, enseñar lo que quiero aprender, hablar de lo que quiero aprender como una manera de reafirmarlo, de reafirmar ese discurso, hasta que en algún momento ya no sea necesario porque se integra una nueva conducta asociada a estos nuevos pensamientos. Entonces, ¿qué pasaría si empezáramos a caminar con la fe de que todo va a salir bien, que todo va a estar bien, sin visualizar ningún resultado específico? A veces nos cuesta un poco hacer esto de la visualización y yo personalmente tampoco lo recomiendo tanto como visualizar momentos específicos y cosas demasiado precisas, a menos que uno ya tenga un entrenamiento potente y buenos resultados con estas técnicas de manifestación. Pero cuando recién estamos empezando y nuestra mente todavía ofrece resistencia, es decir, la mente ponemos la imagen y algo en nuestra mente dice no, no lo quiero o no lo acepto o se me hace imposible porque simplemente no estoy acostumbrado a tener ese tipo de experiencias, entonces es mejor no forzarlo. En mi opinión, por supuesto, quizá no sea solo en mi opinión, sino en la opinión de muchos que estamos vinculados a este tema de del uso de la mente y de las técnicas de manifestación. Pero puedo ser ni siquiera tan genérico, pero vamos a decir que genérico, y puedo, cada vez que tenga un episodio de estos de ansiedad o de miedo al futuro o de intensa preocupación o de pensamiento negativo incesante, que eso nos pasa a todos, pensamos compulsivamente en negativo sobre los demás, sobre las situaciones. Date cuenta sencillamente que te es mucho más fácil imaginarte el peor escenario que el mejor. El mejor ni siquiera eres capaz de imaginártelo, ¿no? Pero aquello que posiblemente podría ser cierto de una persona en negativo, la sospecha te la imaginas inmediatamente, ¿no? Como que tenemos mucha facilidad para eso. Entonces, empezar a pensar, hacer el ejercicio simplemente de pensar, todo va a estar bien. Y pensarlo y sentirlo de verdad. Es una frase conocida por nuestro cerebro, es una frase que hemos escuchado en muchos momentos a manera de consuelo, es una frase que nos reconforta, ¿no? Cuando un amigo te dice, tranquila, tranquilo, todo va a estar bien, como que uno... Porque además es algo que es cierto, nuestro cerebro, nuestro sistema lo reconoce como algo cierto, puesto que sabemos y tenemos sí esa conciencia de que todas las experiencias son de carácter temporal. Entonces, sí o sí, sabemos que por más malo que sea el momento que estamos pasando, va a pasar, va a terminar y vamos a estar más temprano que tarde viviendo otra cosa totalmente diferente. Entonces, conviene mucho decirnos esto en esos momentos donde estamos pensando mal del trabajador, del compañero, de la pareja, del amigo, de la amiga, como decir, todo va a estar bien. O cuando sentimos que perdemos el control sobre una situación, todo va a estar bien. Sí, el otro día un poco lo puse en prueba. Algo pasaba con mis cuadros que no llegaban a su destino, no llegaban al museo donde tenían que llegar. Yo me puse muy inquieta, muy ansiosa, me puse de mal genio para variar. Entonces llamé a dar explicaciones a la empresa transportadora, que cómo era posible, qué tal. Y en un momento, afortunadamente, estaba con una amiga súper luminosa, Angelita, que me hizo recordar, e incluso cómo será, o sea, cómo estaré sincronizada en este momento con el tema de la vibración, de la frecuencia, de todo esto, de lo que emitimos. Que hasta la misma persona de la transportadora me dijo, yo siento que esto se está bloqueando porque usted está muy nerviosa. Y mi amiga Angelita me dijo lo mismo, me dijo, no pienses. Yo le digo, no, pero ¿cómo es posible que no van a llegar? Y me dijo, no pienses eso, visualiza el paquete de pinturas en la puerta de ese lugar. Visualiza a una persona que lo está recibiendo. Y claro, o sea, en el momento, a veces no necesitamos aprender las cosas, sino simplemente recordarlas. Yo creo que en realidad lo que más necesitamos es poder recordar las cosas, ¿no? En el momento que mi amiga me refrescó la memoria y que esta señora bendita de la transportadora también me ayudó a refrescar la memoria, todo entró, todo el proceso problemático, ¿no? De es que no sé qué está pasando, se detuvo el bucle del conflicto, y a la hora u hora y media que empecé a repetir esta frase de todo va a estar bien, y conectándola con una respiración profunda y con la sensación genuina de estar aliviada porque ya esa situación había terminado, a la hora de haber empezado a hacer eso, me llega un mensaje y me dicen, acabamos de recibir las pinturas. Claro, luego es, pero igual, de todas maneras, todos esos pensamientos y todo ese mal rato que yo me eché encima, claro que tuvo más impacto, ¿no? Fue más allá, de todas maneras, porque al rato me escribe esa persona del museo y me dice, las pinturas están manchadas. Y entendí, o sea, lo supe claramente, que esas 2 o 3 horas en que yo había estado renegando y desconfiando, sobre todo dudando del resultado de esas gestiones, todo el tiempo que estuve dudando, tuvo un impacto sobre la realidad, ¿no? Generé duda, generé desconcierto, desconfianza, conflicto, desorganización, solamente con el hecho de yo poner en duda la posibilidad de que mis pinturas llegaran a salvo a su destino. Entonces me llama esta chica y me dice, llegaron todas manchadas, tienen papel pegado, parece que aplicaste el barniz muy tarde y parece que el papel que venía de protección se desbarató y se quedó pegado en algunas zonas. No nos atrevemos a hacer nosotros esta reparación, estos retoques, ¿no? Como de limpiarlo. Pero ya siendo consciente de todo el mal que me había hecho a mí misma, simplemente respiré y dije, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Tranquila, todo va a estar bien, alguna solución habrá. Me comuniqué con el fabricante del barniz, le conté lo sucedido y me dijo, Andrea, tranquila, simplemente que le pasen un trapito con agua. Listo. Al día siguiente ese problema estaba solucionado y tenía que viajar. Pero en un momento dado, cuando recién me enteré de esto, del papel pegado, sí reconozco que hubo otro momento en el cual llegué a tener miedo, ¿no? Llegué a tener miedo y llegué a asustarme, llegué como a tener un poco de rabia y a pensar negativamente sobre el hecho, como a quejarme y como a lamentarme. Fue muy poquito el tiempo que duró, pero de lo que me di cuenta fue de lo acostumbrados que estamos a hacer eso. O sea, lo fácil que nos queda quejarnos, lo fácil que nos queda pensar negativamente sobre lo que nos puede pasar, es automático, ¿no? Hacer todo lo opuesto, pensar positivamente, sentirnos que todo nos va a salir bien y tal, nos cuesta un montón de trabajo. Es un trabajo, no es natural, ¿no? Entonces yo creo que yo de alguna manera seguí cargando negativamente el tema de mi exposición, y el día que tuve que viajar, estábamos en el bus que nos iba a conectar con Bucaramanga, en 3 horas, supuestamente, y a la mitad del camino, antes de llegar a un pueblo que se llama Aratoca, se había volteado un camión de gasolina y había habido un gran derrame. Entonces nos detuvieron a todos y nos dijeron, nadie puede continuar porque tienen que venir unos camiones con unas motobombas a hacer el traspaso de la gasolina que quedó en ese camión hacia otro camión y recoger todo lo que se regó sobre la carretera. Ese proceso aproximadamente va a demorar de 3 a 4 horas. Ya en ese momento yo entendía lo que había pasado y muy seguramente yo había trabajado con mi mente de un modo negativo con mucho tiempo atrás, ¿sí? Muy seguramente esto lo empecé a hacer tiempo atrás cuando seguramente me llegó la confirmación de la sala, que en un momento tuve mucho miedo porque no estaba preparada económicamente para organizar enmarcados y el tiempo tampoco lo tenía disponible para penetrar en las obras más veces de las que hubiera querido y dejar secar los envíos, el programar un viaje cuando tengo trabajo que atender. Bueno, hubieron muchos momentos en que no me alegré, ¿no? Hubieron 3 o 4 momentos en los cuales me sentí como, ay, ¿ahora para qué me metí en esto? ¿No? Que me va a complicar, que me va la rutina, los niños, o sea, lo mismo, el mismo ejercicio de pensar que no iba a poder organizarme, de pensar que no iba a tener el tiempo como recurso para prepararlo como me hubiera gustado prepararlo a mí o como yo lo quería preparar, que al final sí lo logré hacer tal cual como lo quería y todos los recursos se dieron y tal, pero en un primer momento dudé, desconfié, protesté, renegué y me puse nerviosa, ¿no? Cedí a ese nerviosismo. Entonces, ahí en ese bus, donde estábamos esperando las 3 o 4 horas absurdamente metidos, encerrados, entendí el enorme poder que tiene el entrenarnos o el entrenarme en que se nos empieza a hacer natural esto de imaginar lo mejor, ni siquiera imaginar. Esas son palabras mayores, ¿no? A veces visualizamos esto, el otro, y el 90% del cerebro dice, no lo creo, ¿no? Pero es más fácil, es más que visualizar o imaginar, es esperar lo mejor, ¿no? Esperar lo mejor. El otro día también me lo, mira que recién me estoy acordando, estaba con una persona que me gusta, digamos, tomándome una cerveza por ahí y tal, y de pronto hubo una situación con una mujer, ¿no? Que sentí como que le hablaba al oído y como que se secreteaban y como que ella cada vez que yo me acercaba me miraba y yo sentía una tensión sexual en el ambiente, como entre ellos dos. Y me puse un poco nerviosa, ¿no? Me puse un poco celosa en el momento, como que no esperaba este acercamiento y que esta persona como que acaparara la atención de esta otra persona. Y se lo comenté a una amiga, ¿no? O sea, como que yo me fui a otro grupo y se lo comenté a una amiga y le dije, mira, pues esto como que me incomoda. Y ella hizo eco a lo que yo estoy trabajando, ¿no? Y me dijo, espera lo mejor. ¡Wow! Yo dije, estoy muy sincronizada con esto. Es verdaderamente el mensaje que necesito trabajar, el mensaje que necesito decirme, que necesito recibir y que necesito transmitir de manera continua. Esperar lo mejor, esperar lo mejor. Esto va a mejorar, esto va a cambiar, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y aprovechar el efecto calmante, sedante que produce esa caminar con esa seguridad. Porque te repito, el cerebro sí tiene la certeza de que las experiencias son temporales. Entonces decirle a tu cuerpo todo va a estar bien, ¿no? Decirle al cerebro todo va a estar bien, entra en modo amabilidad, ¿sí? Entra en modo apacible porque todo va a estar bien. No tenemos todo bajo control, quizá no tenemos el control de muchas cosas, pero todo va a estar bien. Tengo control únicamente sobre lo que pienso y sobre cómo utilizo ese poder enorme que es mi pensamiento, que es mi mente. No tengo poder sobre lo que hagan las demás personas, sobre las decisiones que tomen, sobre si deciden acercarse o alejarse de mí. Sobre muchas cosas no, pero sí tengo poder sobre de qué manera me engancho con esas situaciones. Si me engancho de una manera súper negativa y termino pensando que los resultados de ciertas gestiones me definen a mí como persona o definen mi o hablan de mi valor, ¿no? Esa lección, por ejemplo, me encantó poderla recordar diciéndosela a mi hija, ¿no? El otro día ella me hablaba de que había tenido un resultado negativo en una circunstancia emocional, ¿no? Donde ella se planteó las cosas de una manera y luego terminaron resultando de otra manera que ella, entre comillas, no esperaba. Pero yo le decía, en el fondo, ¿sí? Hay una parte de nosotros que desea volver a habitar esas emociones a las que uno está acostumbrándose, ¿no? Y yo digo que así como el cuerpo, cuando tú sales a correr todos los días y empiezas a entrenar, el cuerpo poco a poco empieza a necesitar de eso, a necesitar de ese ejercicio. Lo mismo pasa con las emociones, ¿no? Cuando hemos entrenado a nuestro cerebro para ir rápidamente a la tristeza o a la decepción, tarde o temprano las células buscarán situaciones, exponerse a situaciones o atraer situaciones y obviamente a las personas que harán los personajes para ello, que nos vuelvan a esas emociones a las que le tenemos apego. Y fue doloroso, ¿no? Incluso decirle a mi hija, por ejemplo, incluyéndome, que nos apetece mucho esto del dolor, ¿no? Que le tenemos mucha empatía al sufrimiento. Y no solamente ella y yo, las mujeres muchas veces, ¿no? Le tenemos mucho apego al drama. A confundir nuestro valor con el resultado de ciertas gestiones o experiencias. Y yo le decía, no, tienes que separar un poco las cosas, ¿no? O sea, lo que esa persona haga no te define a ti. No define quién eres tú ni tus capacidades, ¿no? Simplemente es una circunstancia que se dio por decisiones tuyas, pero también por decisiones de la otra persona, ¿no? Y principalmente porque tu cerebro está acostumbrado a cierta frecuencia y alimentarse de ciertas emociones. Y eso es sobre el único lugar sobre el que puedes trabajar, ¿no? ¿De qué manera me empiezan a gustar más otras emociones? Porque yo le decía, pareciera que está como hasta justificado, ¿no? Que las mujeres suframos por amor y que siempre seamos las que llevamos la peor parte, vamos a decir, ¿no? Las que nos sentimos utilizadas y las que nos sentimos que no nos quieren o que nos abandonan o que nos utilizan y todas esas cosas. Y yo digo, nos hemos acostumbrado un poco también a este tipo de emociones de revancha y a veces como que las necesitamos dentro de la relación, ¿no? Pareciera mentira, pero todo empieza bien y de pronto en un momento dado todo se pone horrible y todo vuelve como que se volviera a vivir el mismo guión y terminamos hablando con la misma amiga y diciéndoles que los hombres tal y tal y tal y pareciera que todo fuera la misma película que se repite una y otra vez. Y como que más o menos logramos tener algo de tranquilidad cuando estamos solas y al comienzo de una nueva relación, pero luego tarde o temprano, si te das cuenta, el guión se vuelve a repetir, por lo menos ciertos matices se vuelven a repetir. Entonces ahí donde entro yo como a pillarme esto en mi propia vida, en la vida de las mujeres que amo y que me rodean, y que digo, ¿y qué tal si le tuviéramos más apego al placer? ¿Y qué tal que fuéramos un poco más lúdicas con esto también, ¿no? Que fuéramos un poco menos dramáticas para vivir nuestro ejercicio de vincularnos, nuestra sexualidad, ¿no? Porque está intrínsecamente conectado, ¿no? El tema del compartir en pareja con atención de necesidades primarias. Y de pronto somos súper divertidas y súper estables y de pronto cuando ya tenemos a la persona ahí, entonces sale la niña demandante que exige, ¿no? Cierto tipo de compañía o atención. O que deja de pronto de tener la autonomía que tenía para sentir que necesita apoyo en esto o aquello. Son sutilezas y obviamente son ejemplos, ¿no?, que estoy poniendo. No estoy diciendo que a todas les pasa lo mismo, nos pasa lo mismo. Son simplemente ejemplos de casos muy cercanos a los que tengo acceso porque converso con muchas mujeres sobre el tema. Entonces, hay una relación muy intrínseca entre la intimidad, la sexualidad, la vulnerabilidad y este paquete de información, vamos a llamarle niño, niña interior, que se manifiesta en forma como de carencias, ¿no? Y siento que hay una intrínseca relación entre sexualidad, vulnerabilidad y esta niña interior, ¿no? Pienso que es en ese lugar de la niña, del niño, donde se encuentran esas creencias que se instalaron a más temprana edad. Y que es sobre ese aparato mental, sobre ese sistema de creencias muy arcaico, que está casi que en el sistema límbico, ¿no? Lo que, bueno, yo no soy psiquiatra ni psicóloga, lo saben, pero que está en esa parte límbico, no, el cerebro reptiliano, perdón, que es este que, digamos que tiene toda la memoria de nuestro mecanismo de supervivencia desde lo más animal, ¿no? Todo eso está instalado como ahí, ¿no? Por eso reaccionamos casi que automáticamente y como que nuestro cerebro pide de ciertas hormonas del estrés y de ciertas hormonas que producen ciertas emociones. Y generar el apego a maneras de pensar distintas y a emociones distintas definitivamente nos va a costar un trabajo enorme. Pero yo pienso que más que intentar apegarnos a las otras emociones más positivas o más sencillas de vivir o más suaves, pienso que por sobre todo el primer trabajo debería estar dado por el hecho de reconocer el apego que se le tiene al dolor y al sufrimiento, ¿no? Empecé hablando de las mujeres, obviamente me fui por el lado de la sexualidad femenina, la niña interior, la experiencia de la carencia y la necesidad de alimento emocional y todo esto, pero al final yo creo que es una cuestión que nos pasa a todos. Este tema de que hay algo en nosotros que prefiere el conflicto, ¿no? Entonces, por aquí te dejo porque me voy a hacer otro cafecito y decirte como siempre que te agradezco la atención que le prestas a este espacio. Mi Instagram es Andrea Montenegro de Freitas, @ Andrea Montenegro de Freitas, me escribes por ahí, te atiendo la pregunta que quieras hacer. Espero que este espacio sea de provecho para ti y pues quería compartirte esto del empezar a trabajar con esa más que frase, porque no es un mantra, pero es con este convencimiento real de que todo va a estar bien, que esto también va a pasar, ¿no? Pero más cortito es todo va a estar bien y respirar. Y empezar a entrenar el habitar esa paz que da la certeza. Bueno, nada, ya sabes que yo te comparto un poco mis pensamientos en voz alta porque soy una persona a la cual le gusta mucho todos estos temas asociados al arte, por supuesto. Y me gusta mucho pensar en voz alta y compartirte cosas que, según mis amigos, las debería contar a más gente y no solamente a ellos. Un abrazo. Que estés muy bien. Feliz tarde.